Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Hola, Cuba. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. En el marco del violento conflicto creado por Rusia, por Vladimir Putin, al invadir Ucrania, dos cubanos de alta gama, conocedores del tema, uno por vivencia propia, como es Álvaro Alba, y el otro por ser un estudioso ferviente de la libertad, como es Pedro Corzo, dieron sus puntos de vista ante el conflicto desde el punto de vista del cubano que jamás deja de pensar en justicia y derechos, en patria y vida, en una palabra, en libertad. Escuchemos a continuación el análisis de Álvaro Alba, historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Álvaro Alba vivió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania y Rusia, y actualmente en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de La Habana y en la Universidad Estatal de Odessa, en Ucrania, donde se graduó con una maestría en historia en el año 1987. Escuchemos a Álvaro Alba.
Ucrania siempre tuvo la independencia como uno de sus elementos esenciales de existencia. Ucrania, cuando formaba parte del Imperio Ruso, como lo pertenecía Finlandia o Polonia, siempre tuvo un movimiento nacionalista, como lo tuvieron todos los países de Europa, que algunos sin estar unificados, como fue la propia España o la propia Italia, que tenían otras naciones dentro de su imperio o dentro de su formación. Los ucranianos, no en balde para ellos, su poeta nacional Taras Shevchenko, que nació esclavo dentro de lo que se llamaba los plebeyos de la gleba. Y Taras Shevchenko, que tenía unas cualidades excepcionales como pintor, como poeta, como escritor, uno de sus manifiestos nacionales para los ucranianos es su poema Testamento, donde plantea que de morirse, él quiere morir en una Ucrania, que lo entierren en una Ucrania libre, en una Ucrania independiente. Y ese es el poeta nacional de ellos, como para nosotros un José Martí, que también soñó con la libertad y la independencia de Cuba. Y para los ucranianos del siglo XX fue un siglo contradictorio y también de lucha. En el año 17, cuando desaparece el Imperio Ruso, Finlandia declara su independencia, Polonia declara su independencia y Ucrania también declara su independencia. Hay un texto de la literatura universal de ese gran escritor que fue Mijaíl Bulgakov, que se llama La Guardia Blanca, que describe Kiev entre 1917 y 1922, ocupada por los alemanes que peleaban contra el Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, ocupada por los bolcheviques y las tropas ucranianas peleando tanto contra los alemanes contra los rusos bolcheviques. Y es una Ucrania que se declara independiente, que tiene un gobierno, que tiene un ejército, y hay páginas excepcionales de la historia ucraniana, como la batalla de Kiti en 1918, donde estudiantes de la universidad y de los politécnicos de Kiev salieron a combatir a los invasores rusos, y tenemos una Ucrania ocupada de nuevo en el año 22 por las tropas soviéticas, y que se mantuvo una parte de ese territorio, el oeste, que fue absorbido en el año 39 cuando Stalin pactó con Adolfo Hitler la invasión a Polonia en 1939, en el tratado Ribbentrop-Molotov de agosto de 1939, y Hitler el 1 de septiembre invade Polonia por el oeste, y el 17 de septiembre lo hace Stalin por el este, y entonces el oeste de Ucrania cae dentro del dominio soviético. La Ucrania, que en los años 30, a finales del 29, principios de los años 30, sufrió una hambruna atroz, donde el llamado Holodomor, costó la vida. En los cálculos más optimistas hablan de 6 a 8 millones, los más pesimistas de 10 a 12 millones de ucranianos que perdieron la vida por esa colectivización, esa sovietización de la agricultura, donde el famoso granero de Europa, que era Ucrania, pasó a ser un país con hambre, un país donde el canibalismo imperaba en las ciudades y en el campo. Y por eso no nos asombremos cuando en el año 41, a la hora de escoger entre los dos bandos que estaban en guerra en Europa, entre los alemanes de Hitler o los soviéticos de Stalin, los ucranianos prefirieron irse en el bando de los alemanes pensando que les iban a traer la independencia en contra de los bolcheviques. Y cuando escuchamos el nombre de Stepan Bandera, que en un inicio se unió a los alemanes y después los combatió a los alemanes, y al acabarse la Segunda Guerra Mundial siguió en los bosques de Ucrania, en los Montes Cárpatos, con el llamado Ejército de Liberación de Ucrania, UNA, peleando al ejército soviético, hasta que fue asesinado en 1959 en la entonces República Federal Alemana, donde estuvo muchos años organizando y preparando la resistencia ucraniana. Los ucranianos, en un hecho que después lo vemos en Cuba, los ucranianos estuvieron desde 1949 hasta 1960 con grupos guerrilleros en los Montes Cárpatos, combatiendo a los bolcheviques, combatiendo al poder soviético, al ejército rojo, y combatiéndolo de la manera que ellos consideraban necesaria. Por eso, cuando vemos el escudo de Ucrania, que es un tridente, es porque simboliza la lucha del campesino que es capaz de, con ese tridente, recoger la cosecha. Ucrania es el país del perfecto de una agricultura de trigo. La bandera ucraniana, esta que tenemos aquí, es amarilla porque es el color del trigo de los campos ucranianos, y el azul del cielo. Y ese tridente, que es el escudo nacional, significa eso, que el campesino lo mismo recoge la cosecha de trigo que es capaz de enfrentarse a los invasores con ese tridente. Y ese tridente nosotros también lo tenemos en el movimiento en el MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria en Cuba, que tiene también como su símbolo el tridente. Y los ucranianos, cuando estuvieron peleando contra los soviéticos en los años 50, tenían esos grupos en las montañas de alzados, de rebeldes, de nacionalistas, y por la parte soviética había un español, un republicano, que tenía de sobrenombre Angelito, que fue el que, cuando Castro llega al poder, va para Cuba como asesor del Ministerio del Interior y utiliza la experiencia que las tropas soviéticas utilizaron contra los alzados ucranianos para ponerla en práctica en Cuba, en el Escambray. Y está documentado que fue él el que le puso o le sugirió a las autoridades cubanas que le denominaran entonces a esos alzados, a esos rebeldes, el nombre de bandidos, porque así era como la propaganda soviética le decía a los ucranianos nacionalistas, a los lituanos nacionalistas, a los estonios y a los de Latvia que combatían. Estonia tuvo un desarrollo de una guerrilla que llamaban los hermanos de la foresta, y en Ucrania estaba el ejército nacionalista. Y la independencia de Ucrania, cuando desaparece la Unión Soviética en 1991, los ucranianos siempre se manifestaron en contra de estar dentro de algún estado, de alguna manera que fuera gobernado por el Kremlin. De ahí el repudio que tuvieron los ucranianos a un discurso que diera en agosto, el primero de agosto de 1991, el entonces presidente estadounidense George Bush, cuando visita Moscú y después visita Kiev, en la Rada ucraniana, que es el parlamento, le pidió a los ucranianos que no se dejaran llevar por los ánimos nacionalistas y que apoyaran a Gorbachev en mantener un nuevo tipo de unión. El discurso, si buscamos en los anales de la política internacional, es conocido como el discurso del pollo de Kiev. Es una de las recetas culinarias más famosas de los ucranianos, que es un pollo envuelto dentro de bacon, etcétera. Y los ucranianos nunca comprendieron cómo entonces el presidente de Estados Unidos fuera capaz de proponerle que ellos siguieran sometidos a los designios del Kremlin y no ser un país independiente. Y la lección de Ucrania después de su independencia hasta la actualidad es que si los demócratas no somos capaces de encontrar un consenso, nuestro enemigo no se va a aprovechar de ello. Pasó en la Revolución Naranja en 2004. En este siglo XXI los ucranianos demostraron que son capaces de llevar a la calle las fuerzas necesarias para cambiar las voluntades del Kremlin o de la oligarquía prorrusa de Ucrania. En el 2004, en la Revolución Naranja, los ucranianos obligaron a las autoridades, al presidium del Tribunal Supremo, a declarar ilegal y fraudulento una segunda vuelta electoral, y es el único país en Occidente que hemos escuchado que en los últimos 20 años, este siglo, que tuvo tres elecciones presidenciales porque la segunda fue un fraude. Pero las contradicciones entre los demócratas llevó al fracaso de la Revolución Naranja y que retomara el poder las fuerzas prorrusas de Yanukovych, que después que se había comprometido a integrar Ucrania a Europa, y el grito que se oía en la plaza de la independencia de Kiev en el 2004 era Ucrania se Europa, Ucrania es Europa. Y entonces desde noviembre hasta febrero del 2014 los ucranianos tomaron la ciudad, tomaron el centro, la Plaza de la Independencia, dando muestra de un coraje y una persistencia en no irse de las calles, de poner las tiendas de campaña en cualquier plaza posible y exigir la entrada del país, por lo menos en el acuerdo de colaboración que se había firmado anteriormente con la Unión Europea. Más de 115 personas murieron. Tuve el privilegio de estar la última semana en Kiev, y el hotel donde yo me encontraba, el Hotel Ucrania, en el centro de la ciudad, se convirtió en el hospital de las manifestaciones, donde entraban heridos y allí morían porque la policía, o el Berkut, que es la policía especial del entonces gobierno de Yanukovych, no permitía la salida ni siquiera de los enfermos a los hospitales, y fallecían allí en el hospital. Y los ucranianos demostraron en estos últimos 8 años que fueron capaces de lo que Rusia llama un golpe de Estado. Fue un movimiento nacional de repulsa al acercamiento a Moscú. Y lo que no acepta el Kremlin es que Ucrania sea un ejemplo de democracia. Vladimir Putin lleva 23 años en el poder. Desde agosto de 1999 fue el primer ministro común ya convaleciente, Boris Yeltsin, y él fue el que asumió las riendas del país. Y en los últimos años, del 2014 a la fecha, Ucrania ha tenido 2 presidentes en 2 elecciones democráticas. Y en Ucrania, hasta hace unas pocas semanas, había 11 partidos prorrusos que estaban representados en el Parlamento, muchos de ellos financiados por los oligarcas, uno de ellos compadre de Vladimir Putin, que bautizó a su hija en el 2002, y esos ucranianos prorrusos fueron la quinta columna que exacerbó los sentimientos antiucranianos en la propia población rusa. Y lo que estamos viendo hoy en día es una resistencia de un pueblo que está siendo masacrado. Estamos viendo imágenes propias de lo que se puede considerar crímenes de lesa humanidad, donde, como decía Anastasia y Dina, Putin se ha convertido en el Hitler del siglo XXI, está masacrando a la población indefensa. Vemos a los hospitales que son objetos, se han convertido en objetivos militares para la aviación rusa, donde exterminan un pabellón de cáncer que Alexander Solzhenitsyn, que escribió en su momento aquella excelente obra Pabellón de Cáncer, ni siquiera se hubiera imaginado que los propios rusos fueran capaces de destruir un pabellón de cáncer, un hospital materno, a atacar los convoyes humanitarios que salen hacia el oeste, porque lo que quieren es que la población ucraniana sea desplazada hacia Rusia. Y quiero simplemente terminar recordarles que la estrofa principal del himno ucraniano, el himno se llama Shenezmerla Ucraina, que no muera Ucrania, que Ucrania perdure. Y el estribillo principal dice: alma y cuerpo damos por nuestra libertad, dushu y tilo mitadensa nashu esbabol. Y que los ucranianos, su grito de guerra en esta guerra contra los rusos es que ellos van a vencer. Y cada vez que escuchamos una intervención, repiten lo mismo. Ucrania perimoshe, Ucrania perimoshe, que es Ucrania vencerá. Y no tengamos duda de ello. Gracias, Miguel.
Como les comenté en la introducción, Álvaro Alba vivió durante años dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tanto en Ucrania como en Rusia, por lo tanto sabe perfectamente de lo que habla por vida propia. Por su parte, Pedro Corzo, cubano, periodista, vivió en Venezuela por 12 años, ha sido colaborador de muchos grandes medios de comunicación con sus textos y programas de investigación y opinión, medios de comunicación grandes en habla hispana, por cierto. Pedro Corzo preside actualmente el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Ha producido unos 13 documentales sobre la temática cubana y ha escrito más de una decena de libros en los que aborda asuntos cubanos y políticos del hemisferio. Vamos a escuchar la posición de Pedro Corzo ante esta situación. Rusia-Ucrania.
Nosotros los cubanos y los venezolanos no cesamos de reclamar solidaridad. No cesamos de criticar a esos gobiernos, a esas personalidades internacionales que obvian, pasan por alto la dictadura de 62 años que estamos padeciendo. Y en Venezuela, un régimen dictatorial también de más de 20 años. En fin, reclamamos solidaridad, pero realmente no somos lo necesariamente rápido en expresarla cuando un pueblo está sufriendo y padeciendo, como acontece con el pueblo de Ucrania. El pueblo de Ucrania está pasando una crisis muy grande, sin paralelo en los últimos años. No es una crisis nueva. Por desgracia, muchas grandes potencias usan sus recursos para destruir, no para construir. Rusia históricamente ha tenido, y hablo desde la época zarista, pasando por la Unión Soviética y la Rusia actual, una vocación imperialista indiscutible. El principal conspirador es Vladimir Putin. Dígalo quien lo diga. Yo estoy oyendo hablar de una conspiración internacional desde que soy un adolescente. Recuerdo que en presidio político había un grupo de compañeros que hablaban de una conspiración de los manifiestos, ahora no recuerdo el nombre, como que el mundo entero había una gente tratando de conspirar y manipular. No voy a caer en ese debate, pero Putin es el verdadero conspirador al tratar de eliminar las posibilidades de que Ucrania sea un país libre e independiente. Putin no es Robin Hood, no está haciendo esta acción para salvar a los ucranianos. Putin lo que quiere es eliminar a una nación que siempre ha tenido grandes diferencias con Rusia. Y hay que recordar que el primer lugar en el mundo donde se usó los gases contra la población civil fue en Ucrania, una acción que implementó Vladimir Ilich Lenin, de casualidad, el mismo nombre, a través de un general que dicen que era el más talentoso de todos los generales rusos, Tujachevsky. Este señor, como ustedes saben, Stalin era muy agradecido. Este señor, años después, en los procesos de Moscú, fue fusilado, fue asesinado por decisión de Stalin. El mismo que gaseó a la población ucraniana, a los campesinos ucranianos, porque no les servía a la Unión Soviética todo el trigo, todas las demandas que ellos ejecutaban. Como bien describió Álvaro Alba, este autócrata está en el poder desde hace 23 años, no hace dos días. Este autócrata está realizando o desarrollando una práctica que nos obliga a pensar en el año 1938-39, cuando empezó el chantaje de Adolfo Hitler contra Occidente, de que si no accedía a los territorios que él quería, pues iba a desarrollar una guerra cruenta y terrible. Múnich fue el lugar donde se reunieron Chamberlain, Daladier y Adolfo Hitler. Hay una película muy interesante, muy nueva, sobre Chamberlain, que trata de restaurar su imagen, y yo creo que lo logra, porque hasta a mí logró confundir. Chamberlain, según esta película, las concesiones que hizo, las hizo por la paz. Y eso es muy importante. La paz es fundamental. Como bien me decía mi gran amigo el senador Cruz hace un rato, a ti que te gustan las armas, cómprate un javelín. No, ojalá no haya que inventar armas. Ojalá los pueblos, los gobiernos, decidan de eso, pero yo creo que eso es una utopía. Y Putin, como buen dictador, como buen agresor, está consciente que hay que ejercer presión sobre las partes para que estas partes se retiren. Pero no lo ha logrado, no lo ha logrado. Yo temía que en este afán que tienen algunos políticos de quedar bien con Dios y con el diablo, Occidente hiciera concesiones totales y absolutas a Vladimir Putin y dejara a Ucrania a su suerte. Hasta ahora, quizás no estén actuando a la medida del deseo de muchos de nosotros, pero yo creo que están actuando dentro de las posibilidades de un gobierno que su primera responsabilidad es resolver los problemas del país que gobierna, perdonen la redundancia, están actuando, en mi opinión, repito, correctamente. No logró Putin que su agresión a Ucrania quedara impune. No logró que Occidente se acobardara. Y hay una preocupación. Y Rusia no será ese aparato militar que se nos ha vendido durante años. Pero no podemos olvidar que Rusia es el país que más armas nucleares tiene. Rusia puede destruir, si no al mundo, una buena parte de él. O al menos desencadenar un conflicto bélico que nos ponga a todos nosotros como volutas, como pequeñas cosas desaparecidas. Esto es extremadamente peligroso y por eso a estas personas hay que detenerlas, hay que pararlas, no se les puede hacer concesiones. América Latina, no voy a hablar de Estados Unidos, América Latina le hizo durante 60 años y le sigue haciendo numerosas concesiones a la dictadura cubana y por eso la dictadura cubana subvirtió el orden latinoamericano y trató de establecer regímenes semejantes a su imagen. Porque a los dictadores no se les puede detener, aún tengan armas nucleares. Por eso, cuando se inició este conflicto y días después, Putin dijo algo así como que ellos usarían armas nucleares si veía que Rusia estaba amenazada. Yo me preocupé. Yo tengo la experiencia de la crisis de los misiles en el año 62, que había un mandante en la Unión Soviética mucho más racional que Vladimir Putin. Miren que uno tiene que decir cosas cuando la historia transcurre. Nikita Khrushchev fue mucho más racional que Vladimir Putin. Vladimir Putin ha puesto al mundo al borde de ese catástrofe nuclear. A pesar de que hay una teoría que estableció Henry Kissinger hace más de 60 años, aún antes de esta crisis, que se llamaba la destrucción mutua asegurada. Y es una realidad. El lanzamiento, el uso de armas atómicas implica la destrucción de todo el mundo. No habría ganadores ni vencidos. El que dé el primer golpe es muy importante, pero los segundos golpes son también devastadores.
En una guerra nuclear con millones de muertos y tal vez un mundo total y completamente destruido, sin lugar a dudas, no habría ganadores ni vencidos. Palabras finales de don Pedro Corzo. Mis amigos, a nosotros se nos ha consumido el tiempo. Espero que este Hola Cuba haya sido de su interés y de su agrado. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.